Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Tres de la tarde, 6 minutos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Gente de a Pie, aquí en AM870 y en Duplex con Nacional Folclórica FM98.7. Nos quedamos para todo el país hasta las 5 de la tarde y vamos a saludar ya mismo a nuestro... Primero voy a dar las vías de comunicación, así los compañeros y compañeras se terminan de acomodar. 11-65-84-0870, allí por escrito, tu nombre, de dónde sos, tu mensaje, y lo mismo, pero hablado, tenés 30 segundos para dejar tu mensaje, en el 0810-222-0870. Ahora sí, tiempo de saludar a nuestras compañeras y compañeros. Hola, Paula Nicolini, que estás aquí a mi lado. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Carla Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a hablar a partir del informe trimestral de la Casa del Encuentro, que habla de la cantidad de femicidios que se cometieron este primer trimestre del año. Vamos a hablar sobre el tema de masculinidades, cómo se trabaja con varones que ejercieron violencia. Complicado, vamos a tratar de entrar un poco en este tema.
Ahí está. Y saludamos a través del Zoom con una remera muy hermosa. ¿Cómo le va, Martín Rodríguez?
¿Cómo le va, Carla, compañera y compañeros? La remera es para distraer la mirada y no ver mi cara, que no está la
cosa
en la remera.
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos poema bajo el brazo, porque es miércoles y nuestro cuerpo lo sabe, y tenemos una linda columna. Sobre todo porque son lindos los testimonios, ¿no? Por lo que yo puedo decir, sobre los sueños en pandemia, ¿no? ¿De qué soñamos o cuándo nuestros sueños se cruzan con esta larga y extenuante pesadilla que vivimos desde que existe, desde que el mercado chino largó el virus, por decirlo así, y entramos en esta pesadilla? Así que bueno, ¿qué soñamos cuando vivimos una pesadilla?
Ahí va, y nos vamos rápidamente a Palermo, porque ahí está el conductor de Gente de a Pie, está el querido Mario Weinfeld. Hola, Mario, buenas tardes, ¿cómo va?
Me va bien, Carla, bienvenida de nuevo a tu casa, y te pido por favor un título para mi editorial.
La cruel contabilidad social.
Ya la propia expresión contabilidad social es fulera, es feucha, se utiliza. ¿Qué queremos llamar con eso? El modo en que calculamos. En el caso específico, no, yo no soy un académico, no soy un teórico, hablo de cuestiones concretas, de la realidad o crónica, trato de informarme. ¿Qué llamamos contabilidad social en este momento, centrada en toda la cuestión de la pandemia? Al cálculo de nuevo, expresiones brutales, feuchas, pobres, para lo que se quiere decir, costos y beneficios de cualquier medida que pueda tomar el gobierno, que son enormemente complejos, creo yo. Yo propendo a creer que las cosas son complejas, cada uno, como es, por, entre otras cosas, porque aluden a magnitudes diferentes, que no se miden con la misma cuestión. Una cuestión económica, decir cuánto me cuesta X pesos, cuánto me reditúa X pesos. La economía tampoco es así, pero digamos todo se calcula en materia económica. Vos hacés la cuenta de, por ejemplo, los cierres, que hagas cierres enérgicos de determinadas actividades, de muchas, y vos decís, eso va a reducir posiblemente, muy posiblemente, la cantidad de contagios y tal vez la cantidad de muertes. Esa es una magnitud. Y la otra magnitud es, claro, el perjuicio económico que se va a causar. ¿Cuánta plata dejará de entrar en los hogares? ¿Cuánta plata dejará de entrar en la familia? ¿Cuántas empresas sobrarán? o estarán en problemas. ¿Qué cantidad menor de impuestos se cosechará? Complicado, ¿no? Magnitudes diversas también o parecidas que a veces se subestiman. Estoy mezclando todo a propósito. Después trataré de explicar. Se dice, por ejemplo, bueno, se van a postergar las operaciones programadas. Se dice con cierta naturalidad y a veces con cierta dejadez. Ahora, las operaciones programadas no son necesariamente, ni son mayoritariamente, ni son por definición, operaciones, cirugías, cirugías estéticas, cirugías banales, no. A veces una persona tiene una operación programada de una dolencia muy severa que sencillamente se programa porque hay tiempo, porque no hay una urgencia desesperante, porque no hay hemorragia, porque no hay fractura, porque no es el momento, pero es necesario. El año pasado se postergaron una cantidad. La centralidad del COVID en las decisiones sanitarias que se tomaron genera su precio. Que la gente vaya, si más gente queda en sus casas, que es lo que se desea. Por cierto, habrá menos actividad económica, pero muy posiblemente haya también más violencia institucional. ¿Por qué? Porque las autoridades que regulen el tráfico humano se pondrán más severas. El año pasado ocurrió, puede pasar, este año puede pasar. Es seguro que pase. De nuevo, la contabilidad social es tan cruel que ni siquiera estamos seguros de que va a pasar. Pero tenemos un precedente. El año pasado, las policías bravas de las 24 provincias argentinas, porque las son bravas en todas, una más, otra menos, pero son bravas en todas, las policías bravas se excedieron en el ejercicio de violencia institucional. ¿Y qué tal la violencia intrafamiliar con los encierros? Empeoró. Y la violencia de género empeoró también. Estos datos se miran. ¿Cómo se compara eso con evitar los contagios? Daño por daño, muerte, no hay, esa es una de las dificultades intrínsecas que existe para tomar decisiones en medio de estas situaciones. Está dado la cuestión de la presencialidad en las aulas. ¿Por qué es compleja? Bueno, es compleja porque tiene virtudes, porque muchos chicos y chicas han recuperado sociabilidad, eso es bueno, porque haberla perdido el año pasado causó perjuicios, es dañoso. Y a la vez tampoco es cierto el discurso antagónico, polar, que dice no ha habido contagios por la asistencia a las escuelas, que debe reformularse de una manera que obliga de nuevo a ser muy ponderado y bueno, a entender qué difícil es tomar cualquier medida. No es que no haya contagios, hay pocos contagios, no es lo mismo. Cero es cero, 0,7 es muy otra cosa, sobre todo entre miles de pibes. ¿Qué está diciendo Weinfeld entonces? ¿Que debe cesar la presencia de escuelas? Weinfeld no está diciendo ninguna de esas cosas. No dice una y no dice otra. Podría decir lo que le parece en general del distrito que más conoce, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona metropolitana, si me apuras, y después empezás a flaquear, porque aparte, entre otras variantes que también deben ser consideradas, hay en la Argentina escuelas rurales que son muy aireadas, que son casi segundo hogar para algunas pibes y pibas, que los chicos comen ahí, y que asisten relativamente pocos chicos por aula. Semanas atrás le hicimos una entrevista, hicimos varias entrevistas al ministro de Educación de provincias que no sean la de Buenos Aires, para que, digamos, la realidad no termine en la zona metropolitana. Y el ministro Juan Pablo Lismacher, el de Tucumán, nos contó que en Tucumán hay escuelas donde, como son las escuelas de las grandes ciudades argentinas, las grandes metrópolis, y el de Tucumán es una, me dio una cantidad muy grande de chicos y dificultades de circulación, de aireación y demás. Y que hay escuelas rurales donde van un puñado de pibes y pibas. Totalmente distintas en la misma provincia. ¿Eso cómo se multiplica? Por 24 solo para empezar, prácticamente en todas las provincias. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que aquellas reuniones en las que se hacen y se mezclan, como nunca, y tal vez hoy tengamos una nota al respecto, personas eruditas, sabedoras, con enorme buena fe, estudiosas, que provienen de distintas disciplinas, son a su modo, son necesarias, son útiles, y son una pequeña torre de Babel, porque un psicólogo especializado en infancia razona de un modo, un antropólogo razona de otro, un economista razona de otro, y el gobierno debe decidir después de escucharlos y en nombre de todos. Estoy diciendo que las decisiones son imposibles, no tanto, pero sí estoy diciendo que son muy, muy difíciles y que ninguna deja de tener contrapartidas. O sea, la contabilidad social es cruel porque eventualmente las vidas o los contagios que se evitan pueden generar otras dificultades sociales también muy severas. ¿Cómo se promedia? Vaya uno a saber. ¿Cómo se decide? Vaya uno a saber. Y también hay que tomar en cuenta, para terminar de complejizar la cuestión, que la Argentina es un país federal y que, por lo tanto, todas las decisiones que se tomen pasan por el tamiz de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, de las autoridades ejecutivas provinciales y, para desdicha, diré yo, de las autoridades de seguridad o de las fuerzas de seguridad de todas y cada una de las provincias. Por eso, en general, frente a un micrófono, trato de ser súper cauto en expresar mi opinión, que es una opinión, respecto a lo que debería hacerse acá y allá. La impresión que tengo es que las primeras medidas que adoptó el gobierno, que fueron en definitiva tomadas de volea por las autoridades provinciales, oficialistas o opositoras, al final todas se aplicaron, son razonables, son, ¿cómo decirlo?, son parcas frente a las dificultades existentes, no las resuelven en su totalidad, pero propenden a bajar el nivel de contagios. Aumentar mucho más es precisamente algo muy desafiante que se puede analizar. ¿Qué haría yo? No lo sé, porque no soy presidente, como el modo en que piense en este momento sería diverso. Lo que sí me parece seguro es que no querría en este momento estar en los zapatos de ninguno de los grandes decisores argentinos, empezando por el presidente de la nación, porque es fácil decir qué deben hacer, pero es muy difícil resolver en una situación en la cual algunas ventajas generan necesariamente alguna desventaja. En el mundo de la pandemia es el mundo de decisiones veloces, con alta incertidumbre y buscando el mal menor. La solución óptima en pandemia, dolorosamente, no existe. Vuelvo a estudio, Carla.
Gracias, Mario. Y Natalia Lyubarov nos lleva a una tanda y volvemos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Roberto Funes, conductor y periodista.
En este año tan raro, ¿qué aprendimos? Muchísimas cosas. Una de ellas, a usar el barbijo. La otra, a lavarnos las manos todo el tiempo y ponernos alcohol. Y obviamente, a mantener la distancia entre nosotros. Qué difícil, ¿no? Pero también aprendimos algo más. Cuando el aire circula, al coronavirus se le hace más complicado viajar de un cuerpo a otro. Por eso, es muy importante que mantengamos los ambientes abiertos, ventilados. En lo posible, de forma cruzada. Abrí las ventanas, aunque sea 5 centímetros. Hacelo. Es preferible respirar aire fresco que dejar que se transmita el virus. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Y vos seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Otoño.
Primavera.
Fangio.
Galvez.
De ricota.
De verdura.
Proteccionismo.
Libre mercado.
Florida.
Boedo.
Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Así es, hasta las 17 y para todo el país, en Duplex por Nacional Folclórica y por AM870, Gente de a pie, señor Martín Rodríguez. Es su hora, es su momento.
Bueno, muchas gracias. Bueno, es la hora del poema. Ahí traje una poeta argentina, somos tocayos de fecha, no sé cómo se dice, que nacimos el mismo día, el 8 de abril, mellizos de fecha, el 8 de abril, ella nació un poco antes, del 74, es una aún joven poeta argentina. Estoy hablando de Verónica Viola Fischer, y estoy hablando de su primer libro de poemas, ella publicó varios luego, ¿no? Pero el primero es de 1995, muy joven, se llama Hacer Zapito. Así como se escucha, ¿no? Ese juego, ¿se acuerdan? El juego, todos jugamos alguna vez frente a un lago. Hacer, o una pileta, ¿no? Hacer Zapito. En su momento fue publicado por una editorial, se llama Nusud, Nusud, muy famosa. Y luego fue reeditado por Gog y Magog en el año 2005, o sea, con Perón, 10 años. Y publicó A Boca de Jarro, Arveja Negra, otro gran libro, por Vox, editorial Vox. En fin, varios libros de poemas. La verdad que se consiguen en la web, circulan, están. Si uno busca en la red, están. Yo había perdido la primera edición de Hacer Zapito y la compré por Mercado Libre porque lo quería tener. Es una edición absolutamente preciosa, la primera. Después las otras también, pero la primera es una edición de esos de lujo, ¿no? ¿De qué se trata la poesía? Voy a decirlo rápido y ya la dejo a Carla para que lea. Yo elegí tres poemas. ¿Por qué tres? Porque en realidad todo el libro es un poema. Si todo el libro es una suerte de texto fluvial donde se encabalgan simultáneamente la voz de Verónica, o la voz, diríamos, de una niña, en este caso un poco alineada, y la voz de un padre severo, de un padre difícil, y un poco en esa tensión coral se juega la tensión e incluso la belleza de estos poemas, ¿no? Es una poesía absolutamente intimista, y es una poesía que tiene lo que en parte tuvo la poética de los años 90, que es una cierta transgresión. Pero no digo más. Dejo en boca de Carla estos poemas y después en el cierre digo alguito más.
Cuando mi padre me ve es como si hubiera tenido que pagar una entrada al cine. Y lo que ve es aburrido a pesar de mis intentos. Nada resulta más agradable para él que la protagonista solo hable de su padre, el productor. Yo soy el productor, casi único. Y sé, estoy quebrado cuando veo a mi hija, veo una película de grasa flotando en la pantalla. Los hombres no lloran, y mi hija tampoco. Mi hija tampoco llora, tiene los ojos de su padre.
Bueno, pum para arriba, como decía el compañero Tinelli. Así es todo el libro, de algún modo. Poemas más largos, poemas más cortos, pero esa voz, casi como las piedras que hacen zapito, salta de un lado al otro, salta entre ese lugar de enunciación de niña o de joven o de hija herida y ese padre productor, ¿no? Tiene algo, hoy podría ser leído muchísimo más al calor ideológico de los discursos de género que se han vuelto, que no es que no existían, hablo de 1995, pero tal vez hoy se han extendido más, son más masivos, ¿no? Son más contundentes, tienen una presencia más fuerte en la conversación política y pública y en los discursos literarios. Por supuesto, con sus reversos cancelatorios, de los que hablamos bastante también. Pero este libro, Hacer Zapito, de Verónica Viola Fischer, hace presente esos elementos, digamos, de género de un modo mucho más salvaje, más descontrolado en algún sentido, ¿no? Están como si fuese una suerte de feminismo sin marco teórico, ¿no? Y que propone en su poesía, y que me parece que cuando uno lo lee tiene todavía el movimiento de esas arenas movedizas, ¿no? Por supuesto, involucra algo de tipo biográfico en ella. Es una mujer que efectivamente trabaja sobre una relación primaria, hija y padre, que ha sido muy turbulenta, pero logra destellos de belleza. Yo elegí estos tres poemas como más por un sentido descriptivo, pero creo que el libro está lleno de hallazgos y de momentos muy bellos.
Repetinos, por favor, recordanos, igual lo colgaremos en nuestras redes sociales, pero recordanos el título del libro, el nombre de la autora y bueno.
El título del libro es Hacer Zapito. El nombre de la autora, una autora argentina, contemporánea, que está en plena producción, hay otros libros, este es el primero, Verónica Viola Fischer. Yo ahora, Mario, voy a mandar una foto, porque la tapa es tan linda, que voy a mandar una foto al grupo para que la difusión o para de esto sea con la imagen de la tapa. Seguramente mi fotografía la va a arruinar un poco, pero haremos lo posible para que eso no ocurra.
Martín Rodríguez, gracias.
Te recuerdo que mañana musicalizás vos, gente de a pie, así que podés elegir el tema, el intérprete, el género que quieras escuchar. Dejás tu mensaje en el 1165-840870 y en el 0810-222-0870. El mensaje que quieras y también si querés musicalizar este gente de a pie.
Jamás se aleja del todo de su tierra el santiagueño, donde bailaba emponchado de Santiago del Estero. Es cantor y trashumante, caminador sin fronteras, lleva el sol en el pecho y en su voz la chacarera. Hace que a sanguínea boquea al bagre de ausencias cuando no encuentre ese cielo al que le robaba estrellas. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño, búscalo al bien de más lejos y hacete allá pa' en sus sueños. En la pared que encierra sus nostalgias hay colgadas como dos lágrimas secas, cajas que habitan vidalas. Un bilical y materna, en su mano la guitarra, le habla del pago querido acariciándole el alma. Ahí en su mesa hogareña, pan con gusto horno de barro, tamale, locro, empanada, y todo huele a Santiago. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño, búscalo al que ande más lejos y hacerte añapa en sus sueños.
La música en gente de a pie, Peteco Carabajal de Truyenque y Carabajal para el que anda más lejos. Y te recuerdo, mañana musicalizás vos. Mira, Gustavo está en el bolsón y dice: hola gente de a pie, por favor, para mañana solicito a Amalia, la de Malavia de Juan Batuone. Gracias, excelente programa como siempre. Gustavo, que está allí en el bolsón. Radio Nacional se escucha en todo el país, gente de a pie en dúplex, por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde y ya es tiempo de darle pase a las noticias porque está Silvina Sprea para informarnos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Palos ni banderas.
con este marco y de esta forma llega la columna de Paula Nicolini.
Difícil pensar un tema musical para encarar este informe, esta columna, este espacio, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el dolor, con el duelo de tantas muertes, de tantas mujeres, de tantos femicidios. Y entonces, bueno, te contaba al comienzo que se conoció hace unos días nada más el informe del primer trimestre de femicidios en nuestro país, en el contexto de la DISPO. Este informe lo presentó la Casa del Encuentro, lo hizo el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, y habla de 70 femicidios, 2 transfemicidios y 6 femicidios vinculados de varones entre enero y marzo de este año. Durísimo, muy tremendo, conocido. De hecho, fui a buscar cuál era el dato del año 2020 completo. Y ahí sí hay otro informe, marzo de 2020 a marzo de 2021. Estamos hablando de 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. Es desgarrador, lo sabemos, lo conocemos, hablamos mucho en la radio, el equipo de géneros lo trabaja también. Me encontré con esto y me encontré con una voz que tenía ganas de escuchar y de compartir con nuestra gente de a pie. Se trata de un antropólogo que trabaja con varones que ejercen violencia. Dificilísimo hablar de este tema, pero me pareció una voz súper autorizada. Me pareció que plantear esto también desde quienes ejercen violencia, hay algo para contar. No quiero meterme en un tema que es tan complejo como este, por mi parte, sino en voz de quien sabe y lo puede decir y comentar. Entonces, quiero presentarles a Matías de Stefano Barbero. Él es antropólogo, además me pareció súper interesante su formación académica. ¿Y cómo llegó a trabajar el tema masculinidades, ¿no? y el tema de varones que ejercen violencia? Porque en 2015, cuando fue el 3 de junio la primera movilización de Ni Una Menos, él estaba buscando su tema de trabajo para hacer su tesis de grado. Y vio un cartel que decía, ¿cómo se hace un femicida? Eso le dio a él el puntapié para poder trabajar e investigar sobre varones que ejercen violencia. Después de varios años, 6 años se cumplen, él va a poder publicar un libro que se llama Masculinidades Imposibles. Va a salir a mitad de año por la editorial Galerna. Pero mientras tanto trabaja mucho este tema en la Asociación Pablo Besson. Esta asociación es una de las 60 que trabaja con varones que ejercen violencia. Hablamos, él lo va a contar mejor, pero hablamos de estos centros que atienden a estos varones porque llegan derivados por causas judiciales, o sea, en contexto de probation, o porque por sí mismos se acercan para trabajar sus situaciones de violencia. Entonces, bueno, prefiero entonces que sea Matías de Stefano Barbero, este antropólogo que es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de la Asociación Pablo Besson, a ver qué dice en relación a esto. ¿Cómo llegan los varones que ejercieron violencia a estos centros terapéuticos?
Bueno, a los espacios de atención para varones que ejercieron violencia, ellos llegan en un 80-85% derivados por orden judicial y en un 20-25% de manera voluntaria. En la Asociación Pablo Besson, en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos como la mayoría de los espacios del país en grupos abiertos de alrededor de 15 participantes que asisten una vez por semana a encuentros de hora y media, 2 horas de duración. En Argentina, a partir de un relevamiento que estamos realizando con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, el Ministerio de las Mujeres de Nación y la iniciativa Spotlight, contamos alrededor de 60 espacios de atención en todo el país, de los que más de la mitad se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. y 8 de cada 10 de esos espacios son municipales y provinciales, ¿no? Que crecieron mucho en los últimos años. De todas formas, los espacios no están dando abasto con la demanda, porque hay espacios que tienen lista de espera que superan el año incluso, ¿no? Entonces se hace muy difícil responder con la urgencia, con la precisión que requieren muchos de los casos con los que trabajamos. En ese sentido, una de las principales necesidades de los espacios de atención es seguir multiplicándolos, porque el tipo de trabajo que hacemos, grupal, profundo, reflexivo, implica por lo menos un año de trabajo, idealmente 2-3 años, con todo lo que eso implica en términos de dotación de recursos humanos, económicos, formativos. Entonces, bueno, es todavía una política emergente de abordaje no punitivo de los problemas sociales que precisa, bueno, de una serie de estrategias de fortalecimiento todavía.
Es un equipo multidisciplinario el que trabaja, hay abogados, hay psicólogos y, bueno, sociólogos y también, como en el caso de Matías de Estefano Barbero, antropólogos. Por otro lado, le pregunté de qué manera encaran este equipo el trabajo terapéutico en este tipo de tarea tan complicada de encarar.
En los grupos trabajamos con diferentes herramientas, pero fundamentalmente lo hacemos a partir de lo que llamamos el emergente, que se trata de que los varones que participan vayan contando qué tal les fue la semana, si tuvieron alguna situación que quieran compartir con el grupo. Y a partir de esos relatos, el equipo de coordinación se encarga de ir tejiendo el vínculo entre esas experiencias para poder trabajar con todo el grupo. Cuando los varones empiezan a participar de los grupos, al principio cuesta mucho tomar la palabra, en parte por las resistencias que pueden tener, porque llegan en su mayoría por orden judicial, pero también porque los varones muchas veces consideramos la vida íntima como la vida privada. Entonces, generalmente nos es difícil poder compartir cómo nos sentimos, qué es lo que nos hace perder el control, lo que nos da miedo, pero no porque seamos más racionales naturalmente, sino porque toda muestra de vulnerabilidad, de inseguridad, de miedo, de contradicción, es una grieta que habilita el encuentro con el otro, y muchas veces entre varones esa grieta la usamos para ridiculizar, para avergonzar al otro. En contra del sentido común, muchos varones no hablan con sus amigos de cómo viven sus relaciones de pareja. Cuando les preguntamos en los grupos si hablaron con alguien sobre las cosas que traen al espacio grupal, la respuesta suele ser que no, y dicen, no sé, porque se me va a reír, porque me van a decir maricón, porque no da decirlo, porque estamos en el bar, en la cancha, en el asado, ¿no? Entonces, si uno analiza las dinámicas de los grupos de amigos, ve que las relaciones entre varones son también relaciones de poder, donde andamos siempre teniendo mucho cuidado de no mostrar la hilacha, las emociones, ¿no? Una parte de nuestra humanidad, porque eso nos expone a la humillación grupal muchas veces.
Bueno, hay una dinámica de trabajo en estos centros terapéuticos. De esto habla Matías de Estefano Barbero.
A medida que van pasando los encuentros, ellos van viendo que el grupo es un espacio diferente, un espacio de contención, donde se aloja la vulnerabilidad y se trabaja a partir de ella, precisamente para ver cuál es su relación con el poder y con el ejercicio de la violencia contra las mujeres. En muchos casos, el relatar sus propias historias y experiencia ya supone un ejercicio revelador en sí mismo. Pero también son espacios donde el equipo procura confrontar, no desde el juicio moral o el enfrentamiento, sino con un objetivo reflexivo, terapéutico. El centro es el ejercicio de la violencia, pero bueno, lo cierto es que para llegar ahí muchas veces hay que trabajar sobre otros aspectos primero, de manera más indirecta, adyacente, a partir de sus historias de vida, sus infancias, su lugar como hijos y el lugar que ha ocupado la violencia a lo largo de su vida, ¿no? A través del registro del daño que pueden haber sufrido, pueden también hacerse cargo del daño que hicieron y empezar a repararlo, si es posible.
Este es el punto complejo, ¿no? del que hablamos, de acompañar a reparar daños que vienen de infancias complicadas. Tratar de, no sé si es comprender la palabra, saber que existen, darle un sentido. Hay quienes, por suerte, dedican su tiempo y sus saberes a acompañar a quienes están pasando como cuenta Matías de Estéfano Barbero, estas situaciones de procesos judiciales, de probation, o a quienes se animan a acercarse, a hacerse cargo de esta situación de violencia que viene desde sus infancias, desde su transitar cotidiano, desde situaciones de vulnerabilidad. De ninguna manera se trata de justificar, se trata de escuchar, que es de esa manera que quise encarar este informe. Entonces, otra de las cuestiones que le preguntaba a Matías de Estéfano es ¿qué traen estos varones como mandato de masculinidad y cómo lo encaran ellos desde el trabajo terapéutico?
Un aspecto fundamental en el trabajo con varones que ejercieron violencia es el de poder pensar de manera interseccional. Esto significa que podamos reflexionar sobre cuál es el papel del género, de la masculinidad en el ejercicio de la violencia, pero también de otras variables estructurales como la clase social, las cuestiones étnico-raciales, etarias, religiosas, y cómo interactúan entre ellas. Por ejemplo, en este momento histórico y especialmente en este contexto social, es muy difícil demostrar que se es el varón que se alega ser, ¿no? De acuerdo a los mandatos de masculinidad, que nos pide que seamos racionales, solventes, potentes, protectores, independientes. Y sin embargo, en los grupos de atención no se escuchan tanto historias de poder, sino de precarización de la vida y de la subjetividad, ¿no? De frustración, de vulnerabilidad. Entonces no se trata de victimizar a los varones que ejercen violencia, sino de complejizar un poco la mirada, de ver cuánto del daño sufrido está vinculado con el daño que se provoca, y pensar cuánto del ejercicio de la violencia tiene que ver con la búsqueda de poder, y cuánto con el miedo a la vulnerabilidad, cuánto de la violencia es como la expresión máxima de un conflicto de pareja y cuánto refleja nuestra incapacidad de construir sanamente un conflicto y poder resolverlo conjuntamente.
Bueno, por último, a él, un antropólogo, le pedí que me hablara sobre esto, sobre la violencia de género y en particular de varones que ejercen violencia.
Es importante entonces que socialmente, incluso quienes trabajamos en estos temas, podamos trascender un poco la caricaturización de los varones que ejercen violencia, que solo abona a la construcción del violento como un otro, ¿no? Monstruoso y deshumanizado, y nos deja al nosotros del lado del bien, de la pureza intachable, como si el poder y la violencia no fueran parte de nuestra vida, ¿no? La violencia de género, como muchos otros problemas, no está tan vinculado con lo personal, con la maldad, con la locura. Esa mirada conduce fácilmente al punitivismo, a pedir penas más duras, a multiplicar el sufrimiento, porque las cárceles no son otra cosa que centros de tortura en democracia, ¿no? Mi perspectiva es que se trata de un problema relacional, de un problema social, en el que nos tenemos que involucrar como sociedad y como comunidad para prevenir las condiciones de posibilidad de la violencia de género y de todas las formas de violencia.
Bueno, es un tema que, Mario, vos conocés, transitás, tenés una posición tomada. Por eso me gustó traerlo, para abrirlo, para tirarlo acá sobre la mesa. Cuando hablaba con Matías de Estéfano sobre el tema del laburo que él hace en este centro, me contaba también que hay otros tipos de atenciones a varones que ejercen violencia, por ejemplo, dentro del servicio penitenciario. También conoce una experiencia que probablemente más adelante podamos compartir. Hay distintos lugares donde se trabaja desde lo punitivo, desde la asistencia. Difícil el tema. Me resulta muy complejo como mujer también, me resultó muy complicado pensar en la deconstrucción, en desandar caminos de violencia familiar, social, de entender y no justificar. Entonces, bueno, simplemente me pareció que estaba bien traerlo, abrirlo y sentir que, bueno, que se trata de esto, de debates que son necesarios y que nos interpelan permanentemente. Me parece que tiene que ver con una mirada también y un posicionamiento frente a las violencias, ¿no?
Me pareció que la voz, la palabra de Matías de Estéfano, tan distinta, la tonalidad, la forma de expresarse a tantos que juzgan y condenan. Está clara cuál es su posición. Es nítida, y si querés que lo diga fácil, Pau, vos hablaste más con él, hiciste un muy buen trabajo de edición de sus palabras, pero piensa, entre comillas, piensa como pensamos nosotros, digamos, ¿no? O sea, piensa ahora, luego, no condena tan rápido, no grita, no estigmatiza, no justifica, trata de entrar al fondo de la cuestión, y eso es muy difícil. Cuando habla de la limitación de la sanción, habla de algo que a mí, en este momento de mi vida, digamos hace unos cuantos años, pero ponele que no siempre, me importa mucho. La sanción nunca alcanza, la sanción nunca es suficiente. A veces, a menudo es necesaria, es decir, significa una compensación para las víctimas, tiene un valor enorme, y de todas formas no alcanza. Impresionante, impresionante el trabajo, impresionante la explicación de un especialista que no es arrogante, que no da todo por cerrado, que si uno lo escuchara lejanamente diría, sabe menos del tema que cualquier pajarón que habla y dice cualquier cosa. Todo al revés, todo al revés. Y ayudarnos a salir de esto con música, que vos sabés cómo hacerlo, Pau.
Bueno, eso busqué también, busqué que fuera lo más luminosa posible, ¿no? Mm-hmm. Y por eso elegí esta canción de Eruca Sativa, que se llama Creo, que entre otras frases dice, que no haya sido en vano el dolor, que no seamos invisibles nunca más.
Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Ese es el momento.
Tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
La buena lectura ilumina.
Te quiero presentar mi última novela que está a figura de librería, que es Tania, una historia peronista. Una historia que recorre la crónica del siglo XX, desde la llegada de la inmigración, muchos de los cuales entregaron su vida de manera literal a través de la acción comprometida con la causa peronista. Próximamente, otra novela más, con mi firma está en las librerías, que se llama Dinamitados. Gracias por todo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
A ver, Lisabel, decímelo sensual.
Radio Nacional. Tan nacional.
Decímelo con tono de bailanta.
Esta es tu Radio Nacional.
¿Te sale, guachiturro?
¡Y gato! Radio Nacional, amigo.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Continuamos con Gente de a pie.
Mensajes que llegan aquí a Gente de a pie en el 1165-840870. Hola, gente de a pie firme junto a la radio pública. Muy bueno el comienzo y manda abrazos. Es Walter. Y Vero dice: genial, Paula, compartan esta columna, por favor. Nadie problematiza acerca de los agresores. Bravo, es el mensaje de Vero para Paulita Nicolini, y de Paulita Nicolini, y de acá de Maipú, 5555555555, mucho 5, nos vamos a Palermo. Mario.
Acá estamos, y voy a comentar. Ayer el presidente tuvo un almuerzo virtual con un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Cancillería, de hecho. Juan González se llama el gringo, pero no deja de ser gringo, ¿no? O sea, aunque obviamente es hispano. La idea era que Fernández, junto al canciller Felipe Solá, almorzara nomás, no virtual, sino presencialmente con el funcionario, pero ocurre que, como nos hizo saber Silvina Asprea durante las noticias, al presidente se le dio el alta recién ahora, después de ese almuerzo, y entonces el funcionario, tiene su gracia, no me diga, Fóligos, se sentó a almorzar con Solá cerca, con el presidente a pocos metros, pero en otro lugar, en un chalecito, en un chalet, si querés, en la casa de huéspedes, y almorzaron como se hacen ahora tantos cumpleaños, viste que a veces se hace un cumpleaños por Zoom y todos tienen un pedacito de torta y se saludan o algo por el estilo, uno los ha llevado, así conversaron. ¿Qué quiere decir un almuerzo en las relaciones públicas políticas? Que va a durar un rato, si no lo recibís en tu oficina, y en general propende a durar menos. O sea, un almuerzo, ¿cuánto dura? Hora y media, dos horas, no menos. Es como cuando vos estás charlando un rato y te ofrecen un café. Quiere decir que vas a estar un tiempo más. ¿Qué es lo que le interesa? Luego, si querés, en este plan gastronómico, el funcionario norteamericano fue a Cancillería, al Palacio San Martín, y tomó la merienda, no creo, con Felipe Solá, porque habían almorzado poco tiempo antes, pero estuvieron charlando. ¿Cuáles son los temas que preocupan a los Estados Unidos respecto a Argentina, y cuál es el que le preocupa a Argentina a Estados Unidos? Argentina necesita que Estados Unidos acompañe de alguna forma, porque es el socio principal del Fondo Monetario, acompañe los planteos novedosos, desafiantes que está haciendo Argentina para llegar a un acuerdo por el pago de la deuda colosal que dejó el presidente Mauricio Macri. Es difícil esto, es súper difícil, pero hay algunos aspectos interesantes. Los gringos, los yanquis, respetan más la vocación negociadora de Alberto Fernández que lo que la respeta la oposición argentina, y a veces que lo que la respetan los propios aliados del presidente acá en la Argentina. Lo ven como un hombre negociador, como una figura que puede conversar, por ejemplo, servir de mediador, intermediario, tal vez mediador es una palabra un poco técnica, con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Fernández habla con Piñera en Chile y no habla... Habla con el presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene diálogos con muchísimas personas, muchísimos funcionarios y mandatarios, y entonces es una figura atendible. A los norteamericanos los desespera la hipótesis de que haya una base china militar en la Argentina. La otra vez Felipe Solá habló con el canciller norteamericano, Anthony Blinken, y Blinken le preguntó eso. Y Solá le dijo, olvídese, quédese tranquilo, Tony, quédese tranquilo porque mientras Fernández sea presidente y haya este congreso, ni modo de base en China. Vino González a los pocos días y adivinen qué preguntó. Lo mismo, los obsesiona el avance geopolítico de China, entre otras cuestiones. Vale la pena conversar con los gringos, sí, es una tarea que por ahí no es la más grata ni la más cómoda, hay que muñequearla, pero claro que vale la pena. Almuerzo virtual, toda una novedad en relaciones exteriores, pero bueno, son parte de las cosas, de las cuestiones nuevas que nos trae la pandemia, no las peores, pero una de las más raras. Vuelvo a estudios, Carlos.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tres minutos nos separan de las 4 de la tarde hasta las 5. Somos Gente de a pie en Duplex por FM Folclórica 98.7, por AM 870 Radio Nacional. Y este equipo de Gente de a pie lo conduce Mario Weinfeld. Lo producen Erika Sotomayor, Miguel Fernández, Paula Nicolini, sus columnistas Mariana Enríquez, Martín Rodríguez, Irina Hauser, Sergio Viñevski, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Miguel Fernández, Beto Solas, Gerardo Villar, Hernán Fredes. En la locución, siempre, 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 Mariana Fossati. A veces, Carla Ruiz, que soy yo. A veces. Mario.
Sí, señora.
Yo traje un bolero porque me malacostumbraron. Cuando vine la vez pasada traje un bolero, traje varios boleros y yo dije, hoy también te traigo un bolero. ¿Está bien?
Y está muy bien, y vos podrías decir entonces, tú me acostumbraste a todas estas cosas.
Tú me acostumbraste a todas estas cosas, Mario. Y tengo un bolero que lo canta Nina Simone, que se llama Bésame Mucho, y lo justifico de esta forma. Primero, porque hiciste cuando dije Nina Simone.
Está muy bien. Pero ya lo tenías elegido, o sea que no me engrupas.
Me descubriste. Pero imaginé que te podía gustar. Primero porque, bueno, claro, Nina Simone es Nina Simone y no hay nada más para decir. Y después, porque ayer fue el día del beso y a mí me gusta festejar las cosas cuando yo quiero, no cuando me las imponen. Entonces el Bésame Mucho va hoy y ella es Nina Simone.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. quiero tenerte muy cerca, tenerte a mi lado, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Y el bolero de hoy con Nina Simone, Bésame Mucho. Mario.
Y ya que estamos, qué fin, digamos, hay alguna, no me gusta mucho estas cosas, pero de vez en cuando hay algún proverbio chino o algo por el estilo que dice que antes que gritar contra la oscuridad, por ahí mejor prender una pequeña luz o algo por el estilo. Nosotros no podemos hacer que vuelvan los abrazos, podemos desearlo, podemos, qué sé yo, esto, recordarlo, pero vamos a hacer que vuelvan los boleros, que en general algo suscitan. Gracias, Carla.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz y con chispas de un fuego. Cuando las chispas suben y bailan y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos que mira la noche y sus cosas que brillan. Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Cuatro de la tarde, 11 minutos hasta las 5, somos Gente de a Pie y volvemos con Martín Rodríguez.
Bueno, acá estamos, linda tarde, lindo el bolero, no tenía ni la Simone cantando un bolero ni ahí. ¿Vos, Mario, la tenías?
No, me enteré hace un rato.
Bueno, linda música. Se habla tanto, Mario, de la el salto tecnológico de la robotización del trabajo que da ganas de gritar a los cuatro vientos, los robots no sueñan, ¿no? Soñar es un derecho y es una virtud, humano. Es un don que tenemos los humanos. Los animales sueñan, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una perra que amo y a veces la escucho que duerme y hace como unos sobresaltos. Alguna vez alguien, cosa que no chequeé nunca, porque nunca entré a una veterinaria preguntando eso, pero me dijo que sueñan. Efectivamente, a los animales sueñan, andás a ver, se les aparecen peligros, temores, no sé, deseos. Y nosotros también soñamos. Hace pocos días vi un capítulo, supongo que lo habrán visto varios. La película es de 1990, debe ser de las últimas, del gran cineasta Akira Kurosawa. El otro día fuera de aire hablábamos, Mario, de Der Susana, sí. la gran película de Kurosawa, gran película. Y Kurosawa filmó una serie de sueños. Uh-huh. Ahora, un sueño, sin entrar en la doxa psicoanalítica, digamos, un sueño es, de algún modo, un voto de confianza. Si yo te cuento un sueño, vos lo primero que haces es creer que es verdad que soñaste eso. ¿Quién confirma? ¿Quién comprueba un sueño? Nadie. Ahora, ¿por qué podemos creer que, por ejemplo, que Kurosawa soñó eso? ¿Que serían sus sueños? ¿O son sueños que reconstruye Kurosawa de otros? No lo sabemos. Pero alguna vez leí que Freud decía que los sueños son los relatos de los sueños. Lo único que tenemos de los sueños son los relatos, ¿no? Sí, de lo que el otro cuenta, ¿no? Y todos, en cualquier formato de relación, de intimidad, parejas, amigos, compañeros de trabajo, hermanos, padres, hijos, tíos, sobrinos, lo que sea, alguna vez nos dijimos o escuchamos que nos decían, te cuento lo que soñé, ¿no? Es como el puntapié de una charla, ¿no? Es decir, el sueño es parte de la conversación humana, ¿no? Todos nos contamos los sueños, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esas horas? Hay otras pelis, por ejemplo, en Los Traidores, de Raimundo Gleiser, una película tremenda de los años 70, una visión dura, ideológicamente dura, y una visión del peronismo muy dura, desde la izquierda, ¿no? Y en un momento el protagonista de la película, que sería algo así como un antiguo sindicalista peronista devenido un burócrata que había sido combativo en la resistencia, devenido un burócrata en los 70, que se autosecuestra ficcionalmente, es decir, él inventa un secuestro, se aloja en un departamento, en un lugar guardado, donde recibe a su amante, y en un momento sueña su entierro, y en ese entierro se le aparece toda la parodia ideológica de lo que él es, ¿no? Se le aparece en ese sueño. Entonces uno diría, hay algo de verdad ideológica revelado en el sueño, a su vez es un sueño que imagina que sueña un personaje que inventa, basado en hechos reales, en algún sentido, Raimundo Gleiser. Entonces, qué difícil, ¿no? Es decir, ubicar ese material de los sueños, la literatura de los sueños, el surrealismo. Se supone que es un hijo, ¿no?, de toda esa experiencia onírica, y que imagina que su propuesta artística, que tiene muchas bases, ¿no? Es decir, literaria, cinematográfica, Buñuel, ¿no? Pictórica, etcétera, supone borrar las mediaciones entre ese inconsciente y el material, y el objeto logrado, ¿no? El objeto de arte. ¿Se puede hacer eso? Bueno, no lo sabemos, pero en algún sentido el material eran los sueños. Así que es un gran tema los sueños, que yo toco así, con pincitas muy chiquitas. Pero empecé a hacer estos días, pensando en esta columna y en alguna cosa que alguna vez escriba, a recolectar sueños que, con qué. A preguntarle a personas que uno conoce del mundo, no a los amigos solamente, personas que uno conoce, con las que tiene algún contacto, si soñaron con la pandemia. Si tuvieron, si su vida y sus sueños, lo que no manejan, lo que no controlan, ¿no? Me duermo y sueño, atravesó la pandemia y el COVID en ese mundo. Te propongo escuchar el primero. Es Lucía, vive en el sur de la provincia de Buenos Aires y tuvo la gentileza de contar este sueño.
La pandemia de este año, pero como tres veces lo soñé, y muy parecido, cambia el escenario, pero la estructura del sueño es que estoy entrando a un edificio muy grande y todo el sueño estoy caminando a través de pasillos, escaleras, oficinas, auditorios, alguna biblioteca, algún laboratorio. Es como que nunca paro y una puerta me lleva a la otra y un pasillo, una escalera, un ascensor, ¿verdad? Siempre son lugares donde hay gente, gente que está trabajando, que está en situación de trabajo y que su trabajo tiene que ver con solucionar algo de la pandemia. El primero era un edificio de la Armada, como si fuera de muchos pisos, que había toda gente de uniforme, como haciendo estrategias, viste, mapas, como cosas que yo voy mirando a medida que camino, nadie me da bola. Yo voy caminando y voy escuchando conversaciones, viendo gente nerviosa, gente que tira ideas. El segundo era más espacial, más tipo la NASA, ¿viste? Como tipo científicos del futuro. Así que ese más fantástico, pero lo mismo, un edificio grande que yo voy atravesando sin parar y que están tratando de solucionar algo. Y el último, que ya fue como en decadencia, pero era otro edificio grande, alto, que yo no paraba de atravesar, y que a lo último este me dio como más sensación de, bueno, no, esto es un desastre, ¿viste? Esto es caótico, esto no está funcionando, como de esperanzadas de gente que trata de solucionar las cosas y otras de caos. En los otros también había como momentos que veía que era todo muy mediocre y que no iba para ningún lado.
Bueno, me abstengo de cualquier interpretación, obviamente, un sueño muy... donde está lo estatal, ¿no? También, ¿no? El Estado, ¿no? Y una persona que vaga por ahí, que mira y siempre ve que están trabajando, están haciendo algo, pero parece que no lleva a buen puerto, que no hay salida, ¿no? En ese sueño. Otro testimonio, ahora sí, por ahí ahora nos ayuda a darle más cuerpo conceptual a esta columna, es de Alexandra Cohen. Alexandra Cohen es una amiga de la casa, ya alguna vez la tuvimos acá, y... es psicoanalista, publicó un libro el año pasado muy, muy bueno, y sin embargo El amor. Y a ver si nos pone, si nos ayuda a ver, a echar luz un poquito sobre estos sueños.
A mí me parece que soñar es lidiar con los propios demonios, esos que durante la vigilia pretendemos hacer a un lado, pero vuelven. Y de alguna manera soñar también es despertarse ante lo que irrumpe perturbador. Sí, es un despertar para seguir durmiendo en algún momento, pero bueno, no deja de ser despertar al fin. Freud decía que se sueña para seguir durmiendo, pero también hay un modo de despertar a partir de un sueño, en la medida en que estemos dispuestos a leer ese sueño. Lacan dijo alguna vez que los sueños de él no estaban inspirados por el deseo de dormir, sino que a él lo movía más bien el deseo de despertar.
Bueno, ahí también, sugerente. ¿Sabes qué? Me vino a la cabeza un libro, hace poquito lo publicaron, en realidad, Caja Negra, la editorial Caja Negra, y con una edición a cargo de Sid Krosmalny y Marina Marías, una poeta también amiga, y se publicaron las cartas, o en todo caso, llegaban a la revista Idilio, fines de los años 40, principios de los años 50, en Argentina, en Buenos Aires. Una revista cuyo destinatario era un público de clase media, un público de capas medias, un público femenino, ¿no? Y mujeres escribían cartas con sueños, y nada más y nada menos que Gino Germani, el padre de la sociología moderna, un tano, había estado preso en Italia por su lucha antifascista, que había viajado a la Argentina, y a partir de la caída del peronismo es fundador de un instituto de sociología y con todo un laburo estadístico, metodológico muy fuerte, y es el padre de la sociología argentina, moderna por lo menos, pero se dedicaba con un cierto conocimiento psicológico y sociológico, y utilizando, diríamos, las herramientas freudianas como una cosa más programática o mecánica a interpretar esos sueños. Entonces aparecían cartas de mujeres que soñaban tal o cual sueño y con algunos símbolos repetidos. Todos soñamos, por ejemplo, que corremos, no que alguien nos persigue, pero que cuando corremos no podemos lograr velocidad, por ejemplo. Se me ocurre a mí. O sueños con determinados animales siniestros, que sea, con roedores, con ratas, en fin. Hay como, diríamos, entre comillas, por acá, ya, lugares comunes en los sueños, y entonces Gino Germani da unas devoluciones sobre esto. En algún sentido... era esa revista un incipiente y ese discurso psicoanalítico de la Argentina de los años 60, ¿no? Esa Argentina más moderna, un poco más cosmopolita, ¿no? De salida del peronismo. Tenemos otro testimonio, el último de los tres, que es de Fernando. Fernando es porteño, Fernando es un militante político, Y escuchen con qué sueña Fernando, no lo digo en broma porque es un sueño real, pero bueno, después digo algo sobre este sueño.
Llegaba al cabildo acompañado, vestido común y silvestre, como quien llega al cabildo. Entré y iba como a esperar una reunión o a acompañar, a encontrarme con alguien. Y estaba todo vacío y había una suerte de sereno, que era una gente, un chabón de la calle. Y decía que eso, que no, si no me daba cuenta que por la peste no espera a nadie, porque no iba a venir nadie y que así venían todos estos días. Por eso le decía granadero linchera, pero no estaba vestido como granadero, estaba vestido como alguien que es de la calle, pero que sí se notaba que estaba viviendo ahí o custodiando, cuidando la casa. Claramente el mensaje fue que me quedó algo de la pandemia y de la semana de la Revolución de Mayo, pero no es tan claro el sueño.
No es tan claro el sueño, ¿no? ¿Quién controla los sueños? Bueno, así varios, ¿no? Una persona, una mujer grande, una mujer ya de cierta edad, que coordina un comedor, por ejemplo, me contó un sueño, una mujer evangélica esa, me contó un sueño que atraviesa, obviamente, sus lecturas bíblicas, que son muy intensas, una mujer atravesada también por la tragedia personal, que perdió un hijo, y dice, yo soñé con el COVID, y dice, tuve un sueño profético, me decía Pichi, un sueño donde caminaba por la calle y estaba todo vacío, el obelisco vacío, un sueño, ¿no? En fin, los sueños son deseos, son temor, no sé, son algo que una materia difícil. Muchas veces uno imagina también este carácter profético. Alguna vez Rodolfo Walsh contó un sueño que él tuvo, si no me equivoco, en el muelle de Tigre, ahí en el río Carapachay, donde solía ir, donde tenía una casa, Rodolfo Walsh, y una suerte de abismo que se le abre por abajo, ¿no? Por abajo de los tablones de ese muelle, y ese abismo es anterior al golpe de Estado, y ese abismo es un poco el agujero negro que se abrió en la Argentina en aquellos años. Yo paro acá, solo quería ofrecer una especie de material onírico para todos y todas, de gente que con una gentileza absoluta, que agradezco infinitamente, nos ofrece ese cruce entre su vida personal, los sueños y esta tragedia colectiva que vivimos. Mario, te devuelvo la pelota.
20, Arbórea como siempre, la columna de Martín Rodríguez, porque va desde los sueños hasta Gino Germani en una publicación, no digo ignota, pero casi casi, testimonios. Uno le cree, te cuentan un sueño y crees que lo soñó. Está bueno eso. Yo que soy incrédulo, por ejemplo, bueno, vos sos un poco también. Uno por antonomasia uno deja de creer. Las películas y los sueños, me quedé pensando, tantas películas. Cuando yo era joven, hace tantísimos años, en el cine clásico, en los 50, 60, cuando aparecía un sueño tenían la gentileza de mostrarte primero una imagen desdibujada, ¿no? Que pasaba algo así como una especie de cortina para que vos entendieras que había un sueño. Te concedían eso, Alfred Hitchcock hacía eso, entre otros. Ahora te los mezclan todos, ¿no entendés? Ahora son menos generosos con el público y no te dejan ver. Uno de los más grandes cuentos argentinos, entre tanto, es un sueño de alguien que sueña y se deja soñar y todo eso, que es Las ruinas circulares de Borges.
Absolutamente, es decir, la palabra Borges era el camello de esta columna, Mario, así como Borges dijo los camellos del Corán, ¿no? Sí, no había que nombrarlo, pero estaba nombrado en todo, ¿no? Este juego de espejos entre realidad, ficción, ¿no? Es decir, lo soñado, lo vivido y todo eso es muy borgiano.
Y bueno, yo no digo que sueño, pero que deseo, ni tampoco que deseo. Estar aún en estas condiciones, haciendo radio con amigos, compañeros, haciendo lo mejor que podemos, es a su modo un pequeño sueño concretado. Martín Rodríguez, lujosa columna, abrazo.
Un abrazo grande.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario, Carlita, Paula y todo el resto del equipazo. Les hablaré desde Barrio Vélez Sarsfield. Reitero un pedido para el jueves. El tema es Ojalá, de y por Silvio Rodríguez, que tiene una letra tan hermosa que vale la pena escucharlo en cualquier momento. Si puede ser, lo agradezco. Un abrazo para ustedes, gracias por el programa.
Mensaje que llega al 0810-222-0870 y hay uno más.
Buenas tardes, gente a pie. Soy Ana desde La Plata. Para mañana solicito Ventanita de Laurel, un candombe de Víctor Heredia, interpretado por la maravillosa Mercedes Sosa, que fue el primer tema que pedí en el ciclo del año anterior. Muchas gracias y un abrazo cariñoso para todas y todos.
El 11-65-84-08-70 también llegan mensajes, en este caso desde Córdoba. Julio González dice: Mario, en cordobés, monstruo. Felicitaciones por el equipazo. Chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón, si fuera por Irina, y manda abrazo a él. Los mensajes que llegan al 0810-222-0870 y al 11-65-84-08-70.
Trovador del rocío, tonadero de Cuyo, nostalgioso y acústico juglar de Guaymallén. Te llevo al lado mío como el aroma a yuyo, que igual que tus canciones, perfumó mi niñez. Tonadero, pasa tu sombra a través por la calle larga. Salgo contigo a buscar el pámpano de mi niñez, y hallo el rocío de ayer parpadeando en la rama. Cañadita, verde ventana rural de la serenata, que don Hilario cantó, profeta del amanecer. Dicen que solo por ver madrugar el color, tonadero, sangre a tierra, desentierra tu canción, que es Mendoza, guitarra y memoria que va por la luna de la media luna, con la cueca incendiada de grillos. Tonadero, alzo del polvo tu voz y me voy a cantar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Bromeando apenas o sin bromear, digo, frente a algunas reuniones, frente a algunos momentos, el periodista desearía ser mosca, mosquito, estar ahí sin ser visto, escuchar todo, presenciar sin intervenir, porque, bueno, luego llegan las versiones. ¿Cómo son esas reuniones que nos importan tanto, que uno valora, por otro lado, tanto, en la cual hay funcionarios del Estado Nacional, por ejemplo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y algunos otros, de distintas disciplinas, funcionarios de salud, funcionarios económicos, y hay también una cantidad de personalidades que llamamos expertos, expertos en medicina, expertos en salud, pero también expertos en cuestiones sociales, psicólogos y demás? El lunes hubo una, y nos interesó y le pedí a la producción buscar alguno de esas personas, de esos profesionales que estaban en ese rol, para que nos hicieran un poco de lo que son, de profesionales, de conocedores de la sociedad, de estudiosos académicos lujosos, pero también un poco de cronistas. Elegimos bien porque elegimos a Gabriel Kessler. Gabriel Kessler es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador del CONICET, profesor de universidades nacionales, autor de numerosos libros, y lo tenemos en carpeta, por cierto, para buscarlo por uno de esos libros relativamente recientes. Pero hoy lo queremos más como testigo. Lo primero es agradecerle la presencia a Mario Weinfeld de este lado, Nacional, Nacional Folclórica, Gente a Pie, Gabriel Kessler, gracias por atendernos y estar con nosotros.
No, un gusto, Mario, siempre es un gusto con vos.
Y entonces, contanos un poco, se reúnen ahí en la Casa de Gobierno una cantidad apreciable de personas. Realidad, ¿cómo es pues, ese sí. diálogo? ¿Cómo se conversa? Contanos un poco, hacenos de cronista.
Sí, por el estado de la mujer. En realidad fue así, los expertos, por ejemplo, estábamos cada uno en su casa, por Zoom, y en la Casa Rosada estaba jefe de gabinete, la ministra de Salud, el ministro... Después, algunos no los veía, pero los escuché, la ministra de Seguridad, el ministro de Desarrollo. Después leí, pero la verdad tampoco lo vi, porque el foco de la cámara, creo que estaba Gustavo Vélez, Silvino Ibarra, Alejandro Grimson y algunas personas más. Y nosotros, que éramos alrededor de 15, estoy haciendo un poco, de los cuales alrededor de 10 eran del área médica, infectología, epidemiología, y había 5... dos sociólogos, Juan Piovani y yo, Santiago Levín de APSA, psiquiatra, Alicia Stolkiner, que creo que es psicóloga, y una psiquiatra más. Y la verdad que hablamos bastante nosotros, por eso, sobre la situación, sobre las medidas, sobre cómo veíamos la situación. Fue una reunión larga, nos escucharon mucho, y luego hubo algunas preguntas. Primero, en realidad, presentaron algunos datos que son de conocimiento público sobre cómo estaba la situación epidemiológica, la situación de sobre todo la curva de contagios, y hubo como un interés cada vez más creciente. Al principio no invitaban a la gente de ciencias sociales a las reuniones de expertos, pero después ya hubo, nosotros tuvimos varios diálogos con Ginés cuando era ministro, con Carla, una vez yo estuve reunido en una reunión donde estaba Alberto Fernández, otro colega también, Juan Piovani. O sea que hay un interés por lo que tengan que decir las ciencias sociales, tanto desde el punto de vista del gobierno, como de los colegas médicos. Y la verdad es que, lo que sabemos del principio, ya no es ninguna novedad, es que lamentablemente gran parte de la respuesta que tenemos de prevención del contagio son las clásicas que había en las epidemias, que era distancia, aislamiento, etcétera. Entonces, y ahí los comportamientos sociales, las distancias son centrales. Y más en un momento donde, obviamente hubo un aumento muy importante de la actividad, y la pregunta es, que no está todavía respondida, es qué de esto contagia, qué no, qué se puede hacer en un momento donde está subiendo de manera muy preocupante los casos, los contagios. Entonces, frente a la segunda ola, hay un aprendizaje de la primera ola, pero también se plantean como cuestiones diferentes, porque la sociedad está en otro estado, porque la economía, por todo lo que uno ya sabe. O sea que fue la verdad que una reunión de donde se nos escuchó mucho. Luego, por supuesto, como en toda reunión, luego se tomará lo que las cosas que pueden interesar, que pueden importar, y después me contaron que sí, que ellos siguieron luego discutiendo, charlando, digamos, conversando entre ellos.
Estamos hablando con Gabriel Kessler, nos está contando la reunión, y entonces ahí... ¿vos qué dijiste? ¿Vos hablaste en algún momento?
Dije que había necesidad de no tener solamente una imagen a partir de lo que pasa en Buenos Aires, que la situación es diferente, que hay algunas figuras un poco mistificadas, como que los contagios son por fiestas clandestinas, etcétera, que hay que tener cuidado de no generar una cuestión culposa sobre los jóvenes, que la necesidad, que eso lo vimos en algunos estudios que hicimos en otros lados, de tener distintos comunicadores que puedan hablar de jóvenes a jóvenes, y también la cuestión de uno que tiene, de la sabanita corta, digamos, de que también una forma del mensaje es que para poder seguir manteniendo presencialidad y las actividades productivas, uno tenía que balancear por otros lados, nos referíamos a las cuestiones más que no son de primera necesidad. Se hablaron varias de estas cuestiones, se habló también de cómo se mantienen los protocolos donde hay protocolo. Yo creo que hay algún grado, creo yo, esto es opinión totalmente de mi vida personal, Yo creo que hay algunas cosas que no sabemos bien. O sea, no sabemos bien, por ejemplo, hay un cierto consenso que no es la, por ejemplo, que la presencialidad en el aula no contagia, no es un factor de contagio grande, pero sí lo que llamamos actividades periescolares, los padres que se reúnen o las madres a la entrada o a la salida, que no es la fábrica o la empresa, sino, qué sé yo, que la gente se reúne a tomar mate. Pero me parece que hay muchas cosas que no sabemos, que cambian mucho por las provincias. No tenemos tampoco mucha forma de saber, hay mucha preocupación por el contagio intrafamiliar o intrahogareño. La verdad que hay muchas cosas que sabemos del primer año de la pandemia, pero muchas cosas, sobre todo cuando aumentan obviamente la actividad social, con protocolos no sabemos si los protocolos se cumplen. Es muy difícil manejar el cumplimiento de ciertos protocolos, y también no está tan claro, yo no tengo tan claro cuáles son las actividades que contagian más, o sea, algunas sabemos, pero en un momento donde la apertura es muy grande y los contagios están aumentando mucho, ahí hay una preocupación y sin duda, como en otros países ha pasado, que ya han pasado la segunda ola, hay momentos donde hay restricciones necesarias. Hoy estaba leyendo que en Cava casi no hay camas se está quedando sin camas el sector, sobre todo privado. O sea, la verdad es que la situación es preocupante, y eso.
Estamos hablando con Gabriel Keller, que nos está contando parte de una reunión en la que participó, nos está contando parte de sus perspectivas. Gabriel Keller, un libro notable sobre la desigualdad, relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, me atemorizo. Es relativamente reciente, vamos. Pero me atemorizo un poco porque entre el año pasado, que fue tan raro y demás, uno ha perdido cierta percepción del tiempo, ¿no? Es decir, pero ¿de cuánto data?
¿El de América Latina o el de...? Porque ahora sacamos uno, de paso aprovecho y paso, publicamos con Gabriela Benza la nueva estructura social de América Latina, que ahora salió en papel, ahora que sigue en abril, que es un análisis del impacto de lo que ha pasado en América Latina, pero le incluimos un capítulo sobre el impacto social del COVID en América Latina. Así que
no me refiero a eso, sino al anterior.
Antes habíamos sacado con Sandra Gallo uno sobre muertes, que importa. Vos decís, controversia sobre la desigualdad.
Controversia sobre la desigualdad, ahí está.
Exactamente, que vos presentaste. Sí, eso fue 2015,
viste, por eso, ya hace un rato. Ahora, de acuerdo a las... ¿qué impacto tuvo, según tu visión, y tal vez según lo que hayas estudiado, hayas podido relevar, Gabriel Keller, en estos años tan difíciles, qué impacto tuvo sobre las distintas variantes de desigualdad que ustedes abordaron, muy diversificadas en ese texto? Sí. ¿Qué impacto tuvo sobre la desigualdad la pandemia en la Argentina en particular?
Mira, todavía, a ver, es difícil tener datos sobre cada país, pero te voy a decir algunas cuestiones que se están viendo a nivel regional. Digo, no todas se aplican a la Argentina, pero diría sí. La más complicada, o sea, lo más complicado, mejor dicho, el juicio más acabado, lamentablemente, que es un debate que se dio entre colegas, es si el impacto, digamos, si la pandemia hizo perder lo que mucho o poco, eso podemos después discutirlo, se había ganado en el periodo progresista. Y la verdad que pareciera que sí, cuando se ve aumento en desigualdades, retroceso, sobre todo indicadores, hay como un retroceso, lo que se está empezando a medir son retrocesos en indicadores de ocupación, de escolaridad, o sea, quiere decir, no es que se está peor que antes, pero íbamos en una cierta dirección con todos los vaivenes propios y se retrocedió, digamos, se perdió bastante lo ganado, de algunas cosas más que en otras, en salud ni hablar, pero también en algunas cuestiones ligadas a escolaridad, algunas cuestiones ligadas al mercado de trabajo. Entonces hay un impacto de desigualdad presente y futuro bastante importante que todavía no se sabe cuál va a ser y tampoco se da a depender mucho de las políticas que se apliquen y del margen de acción que haya. No diría la buena noticia, si uno lo compara con un periodo previo a, digamos, si esto hubiera pasado hace 20 años, la diferencia importante es que en toda América Latina hay el consenso de que los gobiernos deben garantizar ingresos mínimos a su población. Entonces, 25 o 29 países reforzaron o crearon pero sobre todo reforzaron políticas de ingreso mínimo como la UH, el IFE, en este caso que hubo. Entonces, hubo ahí políticas interesantes. Hubo algunos debates que quedaron en ciernes, como el aumento del impuesto a la riqueza, que acá se implementó, pero en otros países quedó un debate que luego quedó en ciernes. Y también hay todo un debate sobre el sistema de salud, que en la mayoría de los países de la región, por suerte o por acción del Estado, no, en Argentina no, fue sobrepasado, sobresaturado, y entonces hay también un cuestionamiento de los sistemas de salud. Pero hay como nuevas preguntas que plantea la pandemia sobre, por ejemplo, el impacto de la conectividad, qué va a pasar con el mercado de trabajo, hay una pérdida de puestos de trabajo, no, por la crisis, pero también por la transferencia de puestos de trabajo al teletrabajo, que en muchas cuestiones, y por ejemplo, sobre todo en la cuestión del retail, del comercio minorista, va a tener un impacto que ya venía de antes, pero que se reforzó, se profundizó. O sea que, lamentablemente, creo que las secuelas futuras van a ser muy complicadas. Yo lo digo con todo dolor. ¿Sí?
Sin duda, estamos hablando con Gabriel Kessler. Perdón, te interrumpí.
No, decía que no quería dar de primera a la audiencia, pero...
No, pero hay situaciones que son graves, pero vos señalaste a la vez, Gabriel Kessler, que hay algunas políticas, lineamientos de política, cuya acentuación son pequeños salvavidas, digámoslo, o sea, airbag, sirven de algo. Por ejemplo, las políticas de ingreso. En la Argentina, las políticas preexistentes, que se acentuaron, que marcan una línea y que ciertamente todo en medio de una situación muy, muy, muy compleja.
Yo rescato una cosa que ha sido rescatada a nivel internacional, que es la suspensión, o mejor, de la ¿cómo se llama? De la expulsión del trabajo. O sea, el hecho que se haya impedido que las empresas o los particulares despidan a gente, eso fue valorado, para mí eso fue muy importante, porque fue una manera también de balancear un poco el peso de la crisis entre el sector privado o entre capital y trabajo, por decirlo de una manera general, pero también porque lo que hemos aprendido de las crisis pasadas es que una vez que trabajo que se pierde no vuelve tan fácilmente a ser recuperado, además de la parte que no sufre en sí mismo, pero puesto de trabajo, porque la crisis del 2008 a nivel internacional demostró que por primera vez la reactivación post-2008 fue sin un aumento importante de los puestos de trabajo, porque las empresas aprovecharon, entre comillas, la crisis para automatizarse más, para aprovechar más la capacidad instalada. Entonces, para mí, si no tuvimos un impacto mayor en desempleo, ahí hubo una política que fue acertada y que fue justa, para decirlo de una manera, ¿no? Que es impedir o bloquear por tiempo, suspender los despidos.
Gabriel Kessler, te sacamos el jugo porque hablamos, te usamos de cronista y te usamos de columnista. Te agradezco enormemente tu presencia acá en Gente a Pie.
Bueno, un gusto, Mario, y que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego. Gabriel Kessler, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, investigador del CONICET, profesor de varias universidades argentinas, estuvo con nosotros en Gente a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Se comenta por ahí que el sol no es uno solo, que el que amanece en Neuquén no es el mismo que sale en Misiones, ni el que se asoma en Catamarca. Se dice que en la Argentina cada cual anda con su propio sol, pero no es así. Hay un sol, y eso nos une. Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Diez minutitos. minutos nos separan de las 5 de la tarde y hasta esa hora va Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Interesante lo dialogado con Gabriel Keller. Yo me sigo preguntando sobre esos encuentros entre personas de distintas especialidades. ¿Qué es lo que me cuentan? Por supuesto, hablamos al aire con Keller y él nos cuenta cómo funciona la reunión, qué dice cada cual, qué va indicando, cómo se elabora, cuál es el dilema, el grave dilema que afrontan los decisores. Que en definitiva, vos podés tener toda la información que quieras. Este es un punto que me viene interesando hace muchos años, desde que soy periodista político, tal vez antes lo tenía borrosamente, pero que soy periodista y desde que pensé más en alguna figura y desde que escribí algún libro, un poco más. Lo terrible es decidir, gente. Lo tremendo es el universo de la decisión. El Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional Argentina y lo que dicen las constituciones provinciales, que en ese aspecto están bastante calcadas o son similares, es uno. Es ejercido por una persona, la que votan todos los argentinos. El conjunto de los argentinos vota una sola autoridad, si querés una fórmula, presidente y vice. Nadie más. Los legisladores se votan de otra forma, distrito por distrito, los jueces no se votan, los gobernadores se votan provincia por provincia. Solo el presidente es la autoridad que votan todos los argentinos. Y lo tremendo del planeta es la decisión. Porque en el momento de la decisión, el momento cúlmine de la decisión, el decisor está solo. A veces decimos, y decimos bien, el presidente o la presidenta en su momento, está bien informado o está mal informado, puede ser. Pero más allá de bien informado o de mal informado, hay un momento, nunca estás del todo bien informado y nunca, como en pandemia, estás pisando hielo, transitando terrenos desconocidos. Hay un universo de situaciones desconocidas mucho mayores que en cualquier otra situación. Y en un momento hay que decidir. Y la decisión en ese sentido, si no sos una persona enferma, si no sos un psicópata, si tenés algo de responsabilidad, y yo creo en el nivel de responsabilidad del actual presidente, creo en general en el nivel de responsabilidad de las autoridades provinciales, con su más y su menos, hay un momento en que pensás, si yo hago algo correcto, va a pasar tal o cual cosa, más o menos. La economía va a caer menos o va a crecer, va a haber un poco menos de contagios o va a haber más, se evitará el colapso del sistema de salud o no podrá evitarse. Y en todo ese momento el decisor está solo. Entonces, estoy diciendo entonces que debe dedicarse a tibiar las decisiones, las resoluciones, que debe buscar información, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque el hecho de tener saber, el hecho de tener un background, el hecho de que existan consensos sociales, que por ahí existe, es muy relevante. Pero al final del camino hay uno que decide. Hay uno que decide. Hay una frase de un escritor conocidísimo por una serie de novelas preciosas sobre el emperador Claudio, empezando por yo, Claudio, Robert Graves, que cuenta algo así como que el torero y el toro están delante y toda la plaza mira. Y todos, está lleno de personas que pueden hacer mil hipótesis sobre el toro, pero el único que enfrenta al toro es el torero. Y en el momento, el cruel momento de la decisión política, sobre todo en cuestiones tan graves, es un momento en el que existe un grado de soledad. Esa soledad no debe llevarte a la soberbia, al narcisismo, pero en algún momento se decide solo, y ese es un momento de enorme vértigo. Los que hablan del disfrute del poder, los que hablan del narcisismo del poder, los que hablan del poder político como si fuera, perdóname la expresión, pero bueno, es decir, una joda, algo garboso, algo que siempre te da placer, desconocen ese tremendo momento de la decisión, por lo menos para aquellos que deben tomar decisiones súper relevantes. Insisto, y lo que nos marcó Gabriel Keller, un hombre formadísimo, es, nos marcó una cantidad de referencias súper interesantes y nos marcó también el nivel de incertidumbres y de falta de saberes que afrontamos. Esto no lo sabemos del todo, aquello no está corroborado, esto lo estamos estudiando y sobre la marcha se va decidiendo. Nosotros nos vamos, lo que sí sabemos, ¿cuándo volvemos? Volvemos mañana de 3 a 5. Y más sabemos, que todavía no nos fuimos porque tenemos un precioso tema musical que va a presentar Carla Ruiz. Carla, gracias por estar ahí y te escuchamos.
Gracias a vos, Mario. Mañana a las 3 de la tarde, más gente de a pie. Nos estamos yendo con música Azul y Blanco de mi Corazón, de Víctor Heredia, en la voz de Mercedes Sosa.
Hubo dos colores que anidaba el cielo, dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos rabos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mí corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Yo que he visto cielos bellos como el día, besando el lomo del mar. Más como tu cielo, que hondura en el corazón, que abismo ausencia y dolor. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Tierra de mí misma, sangre de mi tierra, que llanto, furia y amor. Enredame la Aliéntame esta canción con la llamita de sol. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Por amarte vivo, para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso Argentina ese azul y blanco en mi corazón. La vida puso Argentina ese azul y blanco en mi corazón.